Ceci Elía, de 13 a 17, en Nacional Rock. 93.7.
¿Qué decirles? No les mentiré. Siempre es un placer charlar o simplemente escucharlo en una entrevista, escucharlo cuando está al aire, al caballero que vamos a saludar ahora, hombre de radio, músico fundamental en la historia de nuestro rock nacional. Tiene algo, viste, que es él y él, nada más. One and only. ¿Cómo estás, Gillespie? ¿Todo bien? Feliz tarde, gracias por tu tiempo.
Todo bien, che. Por suerte, todo bueno. En orden. Con bastante movimiento musical. Uh-huh. Algunas actuaciones, un disco que está por salir.
Sí.
Y que está un poco retrasado, voy a decirte.
A ver. Contame la verdad, ¿era hoy que salía o no?
Perdón, no te escuché.
Ah, perdón, no, te decía, era hoy, esta noche no salía Forma, estás hablando de este nuevo disco que has hecho finalmente con Álvaro Torres, un músico que te acompaña o se acompaña mutuamente hace muchos años, pero ahora hay un disco que se llama Forma.
Hace 20 años que estamos.
¿Cuánto?
Sí, con Álvaro.
20, claro.
20. 20.
Y, 20 años no es nada.
Y bueno, ya es una relación familiar, te podría decir. Y
claro.
Y bueno, todo el año pasado estuvimos grabando, uh-huh. Así en un sistema bastante informal, un poco en la casa de él, un poco en mi casa. Y bueno, viste, con la tecnología que hoy tenés, con una computadora, un micrófono, una placa de audio, qué sé yo, podés intentar un disco,
claro,
¿viste?
Está buenísimo.
Lo hicimos así, bastante relajado, no teníamos demasiada idea de tiempos, de qué hacer con eso, y a fin de año filmamos unos cuantos temas, uh-huh, ya mezclados y grabados, que los hicimos en un formato de dúo, pero de un dúo ampliado, porque, uh-huh, porque él es tecladista y yo toco varios instrumentos, ¿viste?
Sí.
Entonces, no sé, vos lo hicimos, ¿viste? Empezamos a grabar más cosas, y quedó como una especie de banda virtual, donde todos los músicos somos nosotros, ¿viste?
Me encanta, tipo gorilas, una cosa así, sí. ¿No?
Claro.
Me encanta.
Claro, tal cual. Pero ahora se nos complica, porque ¿qué pasó? El disco finalmente, uh-huh, va a salir,
sí,
porque, estuvimos hablando con unos amigos que son los del Club del Disco,
sí,
que son bastante copados a nivel mecenazgo, ¿viste?
Claro.
De grupos así instrumentales, ¿viste? Cosas no masivas.
Exacto, ¿viste? particularidades.
Sí, tal claro. cual. Entonces, bueno, nos terminamos copando, va a salir el vinilo ahora. Entre febrero y marzo está todo el disco finalmente subido a las plataformas. Y el disco físico, ¿viste?
En su versión vinilo. Me parece muy bien también, porque es como que es honrarlo de otra manera. No, me parece muy bien.
Sí, sí. Lo que pasa es todo un tema porque el disco, las fábricas de vinilos
sí,
están
sí,
en lugares insólitos. El disco nuestro se está haciendo en Alemania.
Ok.
Y entonces ahí ya te metes como en un mundo que es de la fabricación del disco, después la importación de
claro,
ese mismo disco.
La
a la
frontera,
Argentina.
Claro.
Sí, y aparte, los vinilos tienen una cosa que es que pesan un montón,
uh-huh,
como bulto, digamos, para transportar.
Claro. Y son frágiles.
Entonces, viste, vos te haces, qué sé yo, 100 vinilos y pesan una tonelada, qué sé yo, no sé.
Sí, sí.
Todo ese asunto está en marcha. A mí me da un poco de ansiedad porque entre que terminamos el disco, tipo en diciembre,
sí,
y que va a salir en febrero, y te agarra todo una cosa de que no te bancas más, viste que
sí, te salís de tu cuerpo, me imagino.
Sí, tal cual.
Pero es bueno, así. Pará, tenés una manera como de, ¿cómo decir?, apaciguar esa ansiedad, por ejemplo, empezando a tocarlo en vivo.
Sí, 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 eso es lo que estamos haciendo, que los martes en vivo arrancamos en enero, ¿viste? Y sí, ahora vamos a seguir en todo febrero. Y que, por otra parte, a nosotros nos sirve para ensayar de alguna manera también el material, ¿viste? Porque sí, no es que no lo tengamos en claro, lo tenemos en claro, pero hemos convocado 3 músicos para que hagan las partes que nosotros grabamos, además.
Claro.
Para esa banda virtual, ahora es una banda real.
Claro. ¿Y las maquinitas, no? O sea, me encantan los músicos reales, ¿no? Pero, digamos, maquinitas...
Bueno, a mí las maquinitas me encantan. Claro. Lo que pasa que, a ver, y de hecho, a veces me pongo en YouTube a ver bandas o proyectos que tienen como toda esa cosa media de máquinas en el escenario y poco músico, digamos.
Claro, claro.
Me gusta mucho. Lo que pasa es que yo sé que, por ejemplo, en el trap es moneda corriente.
Sí.
Generalmente te aparece el cantante y un flaco atrás con una compu, ¿viste?
Sí.
Pero en la música que hago yo y también un poco la generación media Jovatelli, ¿viste? Que a veces viene a los conciertos.
Sí.
Hay como un ruido todavía de bueno, loco, viste, la batería,
claro,
salía, apretaban un botón y salía la batería, ¿dónde está el baterista? Viste, hay como un poco, es todavía
un estigma. Pero qué loco, ¿no? Porque estamos hablando de música electrónica, tipo, setentosa a morir, es como justamente esa generación, o ¿no? Digamos, estoy pensando en, hablaste de Alemania, Kraftwerk.
Yo siempre tuve conflictos con ese tipo de forma de pensar, ¿viste?
Claro.
Porque, mira, a ver, tenemos un par de minutos, ¿no?
Sí.
Bueno. Cuando salió el piano eléctrico, que creo que uno de los primeros que lo fabricó fue Fender, que fabricó un piano que se llamaba Rhodes, que fue como del año 50 y pico. Y antes había salido el órgano electrónico, digamos, y después vino el Hammond,
claro,
famoso,
claro,
con el mueble de madera, ¿viste?
Oh,
ese órgano
divino,
espectacular.
Sí.
Bueno, a su vez, esos instrumentos tuvieron sus detractores, como diciendo, no, loco, el instrumento es el piano, que tiene que tener las teclas y tiene que tener las cuerdas pensadas del piano. Y había quilombo, y haciendo más memoria, cuando aparecen también las primeras guitarras eléctricas, hubo quilombo también.
Claro, Dylan.
Ahora, después cuando vinieron en los años 80 los sintetizadores, que en realidad en los 70 empezaron,
claro,
con los primeros, el Mini Moog y todo eso que usaban en el rock sinfónico, ¿viste? Grupos como Yes.
Total.
Bueno, también hubo quilombo, ¿viste? Porque decían, esos no son instrumentos, esas son cosas raras, electrónicas. Bueno, esa discusión siempre, el tipo conservador la termina perdiendo.
Sí.
La termina perdiendo porque la realidad te demuestra que estás equivocado. Porque a ese tipo vos le tenés que decir, bueno, mirá, loco, en vez de hablar por un celular, vos tenés que hablar por el teléfono de
sí, Intel. Exacto, con paloma mensajera.
Claro.
Claro.
Y viste, y en vez de usar la compu, tenés que usar una máquina de escribir.
Claro.
Escribir la carta, ir al correo, ponerla en un sobre, una estampilla.
Tal
bueno,
cual.
Esos tipos precisamente usan celular y usan computadora y todo. Pero le exigen a los músicos...
Sí.
Que sigan usando herramientas antiguas. Yo siempre me llevé pésimo con eso, pero está lleno en el mundo del jazz.
Claro,
lleno.
claro. ¿Viste? No, sí, estaba pensando que la máquina es un instrumento también, digamos. O sea,
pero,
como que es así.
Claro, en realidad, viste, cuando vos terminás de pensar toda esta cosa media filosófica, te encontrás con el ser humano... definiendo con su cerebro, con su sensibilidad, definiendo cómo va a ser la música.
Claro.
Eso es lo único que importa. El tipo que craneó la música. Ahora, después si usa un palo de amasar, ¿viste? Del hombre de Neandertal.
Total.
O usa un aparato ultramoderno, ese es otro asunto, ¿viste? Sí, lo que importa es la creatividad, ¿viste? El talento, qué sé yo, esas cosas.
Sí, sí, yo pensaba que era como ya vetusto, digamos, como esa discusión. Pero entiendo también que hay determinados géneros que son como más rigurosos en ese sentido, y el jazz un poco lo es, ¿viste? O sea, como tipo, es cosa seria. No, perdón, no sé si cosa seria, porque el otro también lo es, pero bueno, entiendo lo que estás diciendo vos. Claro, porque...
No, ¿viste? Pero es un quilombo, o sea, cuando yo empecé a aparecer con teclados en los 90,
sí,
época de las pelotas y ese tipo de bandas, también había una onda, ¿viste? De los guitarristas que decían, che, no... Claro. ¿Cuándo te vas a tener un instrumento de verdad, viste?
Oiga, claro.
¿Entendés? No un pedazo de plástico con teclas. Existía en el rock también eso, ¿eh?
Claro que sí, obvio que sí. No sé, estaba pensando en Dylan también cuando se electrificó, que también lo miraba. O sea, qué loco que siga sucediendo, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los seres humanos, Gillespie?
Lo que nos pasa a los seres humanos es que... A ver... Me voy a poner más filosófico todavía. Va a explotar la Matrix ahora. El ser humano, como no sabe vivir, porque la verdad es que vienen al mundo el ser humano con una cantidad de preguntas más que de respuestas.
Cierto.
Cosa que a veces los animales no les pasa, porque el animal es como que tiene un chip genético que, viste, no sé, vos agarrás un gatito que está dentro de una caja de cartón, que es un cachorrito, un gatito bebé, y lo empezás a alimentar, y qué sé yo, y el gato solo, sin ver a otros gatos, empieza a hacer todo lo mismo que hacen todos los gatos.
Exacto.
O sea,
sus posibilidades, sí, caminar.
Sí, sí, los movimientos, exacto, la forma de defenderse, la
limpiarse.
Manera de limpiarse, de cuidarse... Olfatean la comida a ver cuál es buena y cuál no. Bueno, ese chip tan copado, que quizás el ser humano lo podría tener, no lo tiene, no, o es aplastado por lo que es la cultura, ¿viste? Entre comillas.
Sí.
Es aplastado, ¿viste? Entonces empezás a vivir como una vida que no se sabe bien si es tuya, si es la vida que quieren los demás, si es lo que dice el diario, si es lo que decían tus viejos. Uh-huh. ¿Viste? Entrás como a vivir una vida
sí.
que es un poco ajena. Hay gente que le agarra una epifanía, ¿viste? Y que de un momento para otro dice, no, yo a partir de ahora no quiero comer más carne, porque yo no quiero comer más carne. Y empieza a tomar decisiones, pero la gran mayoría es como que vive una vida medio ajena
en su
propia vida, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión, o digamos, hacia dónde deriva todo esto? A romper las pelotas a todo el mundo.
Claro.
O sea,
claro.
yo no soy feliz, no quiero que sea feliz nadie. Entonces,
exacto.
Me acuerdo una vez hablando con el gato Barbieri, que tuve la suerte de tener una linda charla con él, el gran saxofonista nuestro, y el gato Barbieri tuvo una carrera espectacular en el exterior, o sea, rutilante, con un estilo muy particular de tocar el saxofón, más allá de que hizo varias músicas de películas que ganaron Oscar y todo ese tipo de cosas. El gato estaba en la escena top de Nueva York hasta sus últimos días, que ya falleció hace unos años. Y él me decía, ¿sabes en la Argentina una cosa que me hinchaba las pelotas bastante? Me decía, años 50, ¿verdad? Uh-huh. Yo me vestía perfectamente elegante, como de saco, no sé si corbata, pero digo de saco, pantalón de vestir, oscuro, pero siempre tuve la locura que me gustaban las medias rojas.
Sí.
Él era fanático de Newell's o Rosarino, ¿viste?
Okay. Bien.
Bueno, y había unos críticos pelotudos en Argentina que en todas las críticas de los recitales de Gato Barbieri, que se tocaba todo musicalmente, le criticaban las medias rojas que se ponía abajo del traje.
Claro.
Lástima las medias rojas.
Claro, no.
Y ahí vos te das cuenta que la gente siempre tiene algo para encontrarte de defecto y incluso volverte loco.
Sí, porque te puedes enganchar con eso y empezar a volverte loco. Y empezar, sí, inclusive a dejar de usar esas medias rojas. Porque ese crítico, sí, pelotudo te lo dijo. Sí, sí. Sí, claro. Es muy curioso. La solución...
Es muy curioso, ¿viste? Pero,
sí,
pero bueno, en ese sentido yo nunca le di bola a nadie. Y realmente fui adoptando la tecnología última que aparecía. Siempre me gustó el avance hacia adelante, ¿viste? De los, claro, instrumentos, de los aparatos de música, de los aparatos de grabación.
Totalmente. Y las 1000 posibilidades que eso dan para poder seguir creando sonido.
Pero claro,
¿viste?
Antes necesitabas, viste, de la banda ahí, física, viste, los músicos para componer a veces las canciones o lo que fuere, que tuviera un baterista, un bajista, uh-huh, lo que fuere. Uh-huh. Y hoy por ahí con una notebook y unos auriculares te podés armar todo el formato de la canción, el demo, total, hasta poder hacer la definitiva, ¿viste?
Obvio, hasta es más democrático y las dos cosas coexisten, ¿viste? No son excluyentes, a lo mejor tienen el, no sé, piensan en el riesgo de que sí, pero la verdad es que no.
No, no, y además hay algo de, yendo al mundo del jazz, por, uh-huh, ejemplo, el jazz, a diferencia de lo que mucha gente cree, es una música súper abierta, porque ya de por sí el nacimiento del jazz es una fusión, una mezcla de cosas entre africanas, uh-huh, y europeas,
claro,
¿viste?
Inmigración.
O sea, el contrabajo, el piano, toda esa instrumentación aparece de Europa, ¿viste? Claro. Y los instrumentos de viento, la percusión, la batería, todo eso de África, uh-huh, y ya el jazz de entrada fue una cosa muy mestiza, ¿viste? Muy, muy fusionada, hasta el día de hoy, que, sí, por ahí si vas a un club en Nueva York, ¿viste? Hay un chabón tocando la trompeta y otro que está rapeando, hay un DJ arriba del escenario, eso es el jazz nuevo.
Claro, claro.
No es, ¿viste? Duke Ellington, uh-huh, o Louis Armstrong. El jazz siempre incorporó lo que había en el momento, claro, ¿viste? Es como una masa madre, ¿viste? Que va, sí, va agarrando todo lo que hay, ¿viste?
Total, total, como una coreografía donde van subiéndose como instrumentos y si enganchan, ¿viste? Y se enganchan, se engancha y crece, sí, la cosa. Esa es la idea que tengo yo del jazz.
Exacto, y no, nadie tiene miedo por los instrumentos nuevos, claro, o por lo que... De alguna manera, viste, trata de reflejar el momento, uh-huh, pero acá fue mal entendido también.
Claro.
O sea, porque se consideró que el jazz era el jazz de los 50. No es así, viste. Qué sé yo, cuando fui a ver a Wynton Marsalis, que acá en el Teatro Colón, que vino en una oportunidad, los morochos, porque ahora no se puede decir negro, viste,
okay,
pero bueno. La banda tiene un montón de morochos, de New Orleans, un montón de lugares.
Sí.
La banda de él,
sí,
es una orquesta. Terminaron haciendo rap. El trombonista dejó el trombón y empezó a rapear como un hijo de puta y todos empezaron a hacer una base de tipo hip hop. Y la gente aplaudió, obviamente.
Claro. Escuchame, Gillespie, llená de máquinas el jazz. Hasta te seguimos, el jazz local. Sé vos el que hace eso, por favor, que tiene mucho sentido aparte, porque vos sos súper del universo del jazz, pero sos súper rockero también. Oiga,
sí,
no sé, te lo tiro para mañana, porque mañana tocan, ¿verdad?
Mañana tocamos en el Café Berlín,
sí,
que es un muy buen lugar, ¿viste? La verdad, a mí me sorprendió, hace ya como todo el año pasado tocamos también ahí.
Sí.
Digamos, hay dos grandes lugares para mí para escuchar música, que es bebop, que es más chetongo,
sí,
digamos.
Sí, qué lindo, es hermoso.
Tipo cortinado, bordeaux, viste, las mesas con...
Baño de espejos, los baños tienen unos espejos rarísimos, divinos, es entrar en una,
sí,
fantasía,
sí,
el bebop, mal.
Es más alta gama, viste.
Sí, total.
Pero Berlín, uh-huh, es bien, está en el epicentro de Villa Devoto, ahí avenida, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la avenida clásica, San Martín.
San Martín, sí.
Bueno, está ahí en Devoto, era una roquería antiguamente, ahora transformado en un club así de música, y el público, viste, es efervescente, hay como una atmósfera que está buenísima.
Sí, total, mesita, sentadito, da como medio newyorkino, sí. Y le queda muy bien a lo que hacen ustedes ese escenario particularmente,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, yo me siento muy cómodo en ese tipo de lugares.
Lo puedo entender. Es a las 11 de la noche, mañana, que se presenta,
sí,
Gillespie,
mañana.
Junto a Álvaro Torres, que se presentan y, nada, forma, ¿no? Un poco lo que vamos,
sí,
a poder
estamos
escuchar.
Estamos haciendo parte del disco, por supuesto, temas que recontra nuevos, que nadie entiende un carajo, ¿viste? Pero bueno.
me encanta, esto, mejor.
Y pero porque no salió el disco, entonces hay como una cosa rarísima, ¿viste? Presentamos un disco que no está, pero bueno, no importa.
No, pero margen, a lo mejor esas son medios cosas del músico, ¿eh? Y el espectador, no sé, estoy pensando yo como espectador, o sea, te voy a ver a vos, lo voy a ver a Álvaro Torres, voy a ver todo un concepto, voy a ver algo, ¿entendés? O sea,
exacto.
No, no
sí,
sé,
estoy
si...
Estoy de acuerdo con vos,
claro.
Es eso.
Sí, sí, ni hablar.
Es eso, ¿viste? No es ir a ver, no sé, a Tini, esto es el que
estoy
ya
esperando,
te conoce las canciones.
Claro, que si no me hace miénteme me voy a ir mal. Claro, no. Voy a ver otra cosa acá, no, sin despreciar como ninguno de los dos mundos. Y una más antes de nada, terminar de quemarte la cabeza como te la estoy quemando, te estoy preguntando un montón de cosas, que es que mañana tocan en el Café Berlín, están todos invitados a partir de las 11 de la noche, y el viernes sos uno de los invitados de este que va a ser un gran recital también, Billy Bon, La Pesada, festejándose a Billy Bon y La Pesada.
Sí, sí, claro que sí.
Lindo.
Porque... Billy Bon es un personaje único, uh-huh. Único, viste, en el rock argentino, un Tano, viste, con un nivel de, bueno, de ingenuidad también, por momentos, porque, qué sé yo, siempre está pensando cosas grandilocuentes, viste, imposibles de realizar.
Me encanta, está bien.
Es
un soñador, claro, un soñador.
Sí. Y después nunca hace nada, ¿viste? Esa es la realidad, ¿viste?
Okay.
Porque esto va a ser milagroso de que finalmente se va a subir a cantar, porque vino como 10 veces a la Argentina a hacer notas y nunca hizo un carajo.
Ok, claro. Está bien, ¿viste? El muy romántico tiende a hacer eso, termina el romanticismo tiende a hacer eso, no terminás a hacer nada en concreto.
Lo que está bueno, ¿sabés qué? Es que él... se propone hacer una como una pesada del rock and roll, digamos, en el mismo concepto original que él tenía La Pesada. Que La Pesada era una banda conformada por músicos nómades, ¿viste? O sea, en La Pesada él tenía músicos de Manal, ha tenido a Spinetta en algún momento, Papo, David Lebón. Uh-huh. Él agarraba los músicos que estaban en el momento, pero cuando vos decís qué músico era de La Pesada como miembro estable, no era ninguno.
No,
el único que era
él.
Era Billy Bon, ¿viste?
Sí.
Y ahora está haciendo lo mismo, lo que pasa que pasaron 5 generaciones y entonces están mezclados, ¿viste? Los músicos de la vieja guardia con gente de mi edad, que podríamos ser una segunda generación, uh-huh. Los cincuentones, ¿viste?
Claro.
Y gente más joven, tipo que yo, Eruca, hasta pibes de 20 años.
Me encanta.
Esa es como La Pesada que él está pretendiendo armar, ¿no?
Me encanta. Va a ser muy genial verlo eso.
Sí,
me da la sensación. Sí. Y el encuentro entre todos ustedes atrás también va a estar buenísimo.
El camarín es tremendo.
Va a estar genial. Y aparte, el rock vaticinaron, vos viste, Gillespie, vaticinaron su muerte muchas veces, pero qué felicidad es asistir a esas generaciones de 20 y pico que están con remera de Sumo, por ejemplo, de tu banda.
Sí,
y que les encanta y los identifica genuinamente. Estoy pensando en eso. Las remeras que veo, viste, en esas generaciones, en Nirvana. ¿Qué sé yo? No sé, como que se sienten identificados a lo mejor con ese discurso aún. Salud.
Sí. Sí, yo también me alegro a veces, qué sé yo, sé por ejemplo que Dillon le gusta mucho el rock argentino, Woz también, digamos, los músicos, bueno, Catriel ni hablar, recontra fana de Spinetta.
Sí, re.
Los músicos actuales, por suerte, son respetuosos de todo el legado, viste, de los antiguos.
Mal, y lo toman, discúlpame, porque estabas, dijiste Dillon, la banda, si vos lo voy a ver, la banda que toca con Dillon es súper rockera.
Sí, sí, sí. Y aparte, cada tanto Dillon se manda un tema de Pity Álvarez, claro, o un tema de Los Redondos, viste. Son pendejos, pero tienen un respeto alucinante por nuestro rock, ¿viste?
Total, por nuestra generación, digamos, por la generación de ustedes, quiero decir, de músicos.
Sí,
de ustedes.
Mira, ibas a decir, nosotros somos generaciones distintas, Cecilia.
Venga, pero yo lo que estoy diciendo es que vos sos músico.
No me jodas. Yo soy de la generación de tus viejos.
Callate, Gillespie. Eso no es cierto. Che, escúchame. Bueno, es un placer hablar contigo. Va a ser un placer verte. Hay un montón de opciones mañana, entonces, en Café Berlín. Si no, pueden seguir viéndote durante todo febrero en vivo, el viernes con Billy Bond y escuchándote siempre. Sé que tenés ahí como un proyecto entre manos también, que van a arrancar algo como copado, porque esa otra faceta tuya que te encontró en algún momento de la vida hace muchísimos de años, es fantástica. O sea, sos uno de los mejores conductores de radio, sos uno de los... No, en serio, digamos, de verdad, no sé dónde están tus Martín Fierros de conductor de radio, pero los deberías tener, una capacidad de generar clima, situaciones.
Todos los Martín Fierros míos los ganó Wainwright, así que tendría que ir a
robáselos.
La casa de Sebastián Wainwright.
Robáselos, birláselos. No, en serio te digo, no es fácil crear climas, no es fácil ser... una persona única cuando uno está hablando ante un micrófono y vos lo sos, así que nada, es un placer y será un placer seguirte en tus otros proyectos.
Dale, Ceci, vos también sos una capa, sabés que nos conocemos hace tiempo y bueno, la admiración es mutua.
Mando
un beso.
Qué honor. Un abrazo muy grande. Felices recitales, Gillespie.
Gracias.
Adiós, gracias por tu tiempo.
Chau.
Charlábamos con Gillespie, te repaso un poco en limpio. Mañana, entonces, en Café Berlín se presenta junto a Álvaro Torres. Álvaro Torres es un músico que lo acompaña a Gillespie hace un montón de tiempo. Próximo a salir este primer disco, por primera vez plasmada su colaboración en un disco, pero los pueden escuchar en vivo. Mañana en Café Berlín, y si no, entren a Bebop y vean dónde toquen, no se van a arrepentir.
Hasta las 17, Cecilia.
En Nacional Rock 93.7.